RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Muy buenos días para todos nuestros oyentes del programa Palabreando con Sofía, un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional, abierta y a distancia. Recordemos que el programa está bajo la dirección y conducción de quien les habla, Carmen Sofía Jiménez Sánchez, el acompañamiento y musicalización de Claudia Isabel Serrano y la dirección técnica de Daniel Mejía. Sean bienvenidos y bienvenidas.
Reflexiones.
Bueno, amigos, en nuestro programa de hoy hemos preparado unas reflexiones sobre lo que se ha conocido como la posmodernidad, desde la aparición en 1979 de uno de los libros más polémicos del siglo XX, La condición posmoderna, de Jean-François Lyotard. Hoy conoceremos un poco de qué se trata la posmodernidad, qué representa, por qué surge, cuál ha sido el contexto de su aparición y especialmente cuáles han sido las propuestas que ha proyectado para el campo artístico, filosófico y literario. Para ello tenemos un invitado muy especial, el profesor Pablo Felipe García Sánchez. El profesor Pablo Felipe es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad de Nariño, en Pasto. Es especialista en Educación, Cultura y Política de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y en estos momentos se desempeña como tutor del programa de Filosofía y además como el Coordinador Nacional. Bueno, profesor, bienvenido y realmente queremos agradecerle la aceptación a nuestro programa Palabreando con Sofía para tratar este tema tan polémico por un lado, pero también tan interesante como es el tema de la posmodernidad.
Buenos días, Sofía. Muchas gracias a ti por la invitación.
Bueno, profesor, para ambientar un poquito a nuestros oyentes sobre el significado de posmodernidad, quisiera preguntarle cuándo surge, cómo surge y cuál es la definición que podemos nosotros comprender por aquello que se ha conocido como posmodernidad.
Bueno, para contestar a tu pregunta, podríamos comenzar un poquito retomando a Jean-François Lyotard, como tú lo acabas de mencionar, que fue, digamos, el primero en proponer la concepción o la reevaluación del concepto de posmodernidad en su texto La condición posmoderna. O sea, básicamente lo que propone Jean-François Lyotard es que la posmodernidad no es más que todo sino el resultado de ciertos conflictos interiores alrededor de la cultura y el fin de esos grandes relatos a los cuales la modernidad se encausó. Esos grandes relatos que proponía Lyotard eran constituidos en la modernidad, eran la ilustración, o sea, la razón como único medio por el cual el hombre se iba a liberar de todos esos mitos antiguos poseídos por toda esta concepción naturalista. El segundo era el pensamiento marxista como medio de liberación del ser humano, como compromiso con lo social. El tercero básicamente era la cristiandad como único medio evangelizador, como medio para poder, bueno, crear una sociedad justa y equitativa. Y la cuarta básicamente era el capital como único medio de lucro. sea, Jean-François Lyotard propone que con el surgimiento de la posmodernidad, básicamente hay la eliminación de estos grandes relatos y la constitución de los pequeños los pequeños relatos en los cuales se crea una sociedad más justa, equitativa y socialmente comprometida con los cambios sociales. El conflicto radica básicamente es con los diferentes análisis que otros pensadores, entre ellos Jameson, ha propuesto acerca de la posmodernidad, no tanto como un cambio social, sino más que todo como un resultado del mismo movimiento capitalista del sistema del mercado, más que todo en su tercera fase, que sería el capitalismo tardío.
Y en ese sentido quisiera, además que retoma Frederick Jameson, preguntarle, uno de los debates más fuertes alrededor de la posmodernidad radica en estos dos autores, entre Lyotard y Jameson. ¿Cuáles son las posturas de cada uno y en qué consiste ese debate?
Bueno, para contestar a tu pregunta tenemos que remitirnos un poquito a ciertos autores que antecedieron al pensamiento de Jameson y Lyotard. Vámonos un poco a la escuela de Frankfurt, sobre todo al pensamiento de Jorge Elmer y Adorno, y también con ciertas apreciaciones que Walter Benjamin nos dio para la misma. Los primeros en proponer el concepto de capitalismo tardío fueron, como lo dije anteriormente, Jorge Elmer y Adorno. Ellos proponían que en la tercera fase del capitalismo, la primera fue el capitalismo mercantil dado en la Edad Media y el Renacimiento, la segunda el capitalismo industrial, que más o menos se constituye a mediados del siglo XIX con toda la industrialización y la creación de las ciudades fábricas, que muy bien lo describe Marx en sus libros, y la creación de la, bueno, que ya estaba creada, pero la constitución máxima de las dos clases sociales, entre los burgueses y los proletarios. El capitalismo tardío básicamente sería el capitalismo monopólico que Lenin nos dice más o menos a comienzos del siglo XX, que es básicamente el capitalismo sustentado por las multinacionales. Entonces, con la constitución de este capitalismo multinacional que detenta el poder económico y adquisitivo y que desplaza al Estado como monopolio de lo económico, se constituye lo que llamamos el capitalismo tardío, que básicamente es una ruptura con las antiguas formas y los modelos económicos que anteriormente se veían. Esto gracias a la constitución del modelo del taylorismo que se dio también a finales del siglo XX y comienzos del, perdón, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que era básicamente la constitución de ciertas estrategias o dispositivos que facilitaran el máximo desempeño de la productividad del obrero. A esto le sumamos también el fordismo del siglo de los primeros años 20, que se propone en Estados Unidos y que luego se disemina durante por todo el planeta, que sería básicamente la constitución de un mercado en la cual se construya un producto en masa y serializado. Entonces, para redondear la idea del capitalismo tardío propuesto por Jorge Elmer y Adorno, aunque en una primera instancia sería sustentado a partir de las sociedades totalitarias, bien sea el estalinismo en la Unión Soviética o cierto totalitarismo de mercado, luego coge un nuevo matiz, que sería básicamente la de la ruptura del mercado y la constitución del sistema económico multinacional. Dicho esto, Jameson, en contraposición a lo que propone Lyotard, dijimos anteriormente que la posmodernidad básicamente y sencillo era una ruptura, un cambio cultural dado por el, llamémoslo, despertar de la conciencia colectiva y el repudio a ciertas formas de control instauradas por la modernidad, ya llamemos la sociedad disciplinaria, que luego nos adentraremos, que lo expresa muy hermosamente Michel Foucault, y que la posmodernidad simplemente es el resultado de un cambio social. Véase el mayo del 68, que es una revolución estudiantil de mujeres, de obreros que generaron en ciertos compromisos políticos y nuevas reglamentaciones sociales. Entonces, para redondear el pensamiento de François Lyotard, es básicamente la posmodernidad como ruptura epistemológica e histórica de los sucesos proyectados por la modernidad. En cambio, Frederick Jameson tiene una nueva postura, una diferente. Él, a diferencia de Lyotard, no cree que la posmodernidad sea el resultado de un resurgir de la conciencia colectiva y un cambio cultural que degenere en ciertos aspectos novedosos o cambios económicos, sino que más bien que la posmodernidad es el resultado o el desplazamiento de las formas económicas dadas por el mercado, bien dicho, como anteriormente lo dijimos, el capitalismo tardío, y la nueva dimensión estética que si bien cambia el paradigma estético moderno, porque ya no es esos estilos grandes y grandilocuentes que se daban en la modernidad, véase el cubismo, el expresionismo o demás estilos en la pintura, también en las formas de hacer cine, veamos el realismo italiano en los años 50, sino más bien hay un cambio en el escenario conceptual. Más bien podríamos decir, para concluir, que Frederick Jameson dice que en lugar de ser un cambio cultural, lo que hay un cambio es en la dimensión paradigmática de la estética, en las formas de mostrar el arte. Dicho eso, entonces podríamos decir básicamente que la diferencia entre estos dos pensadores está en la concepción misma del espíritu del concepto de posmodernidad. En Lyotard, como lo dijimos, es una ruptura cultural generada o degenerada básicamente por las luchas sociales y culturales que en el mismo sentido y sentir de la modernidad se han dado. Véase las huelgas de a finales de los 70 en Francia, en la misma Latinoamérica, aquí en Colombia se hubo un proceso similar que algunos teóricos han dicho que fue la oportunidad de la izquierda para tomar el poder, pero que no lo pudo, y que esta sociedad contestataria o contracultural generó unas nuevas formas visionales de ver el mundo a través de la fragmentación. La fragmentación la entendemos como todos esos pequeños relatos culturales en la cual cualquier individuo o cultural o sea sujeto histórico puede hacer parte del mundo globalitario en el cual vivimos. Contra esto, Jameson afirma que lo posmoderno simplemente es un devenir histórico dado en las formas estéticas que se presenta el arte. Para esto retoma y tiene como ejemplos muchos de los artistas, por ejemplo, pictóricos, o está, por ejemplo, Le Corbusier, es un arquitecto en cual sus formas geométricas y la estructura de sus edificios y estructuras físicas está constituida de formas no lineales en el sentido convencional geométrico, sino más bien en ciertas formas eclípticas que degeneran la estructura básica de la arquitectura. También vemos a John Cage, un músico norteamericano que componía música desde los años 20 y tiene ciertas formas algo estridentes. Podemos ver un tema o escuchar un tema que se llama, bueno, paradójicamente escucharlo no sería, porque tiene un tema que se llama 4:33, 4 minutos 33 segundos, en el cual él simplemente se sienta al frente del piano y deja que los 4 minutos 33 segundos sigan sin tocar una sola pieza. También vemos a Thomas Pynchon, el escritor norteamericano, que tiene la facultad de crear ciertas historias rayadas en la psicodelia y que expresan esas realidades posmodernas de la incomprensión, que también sería muy particular en Raymond Roussel, francés, que componía ciertas novelas alrededor de frases antagónicas. Bueno, entonces la posmodernidad simplemente, según Jameson, sería la constitución estética de los modelos antimodernistas, más que posmodernistas, sería una contradicción o una lucha estética frente a los consensos sociales y globalitarios propuestos por la modernidad, que básicamente pretendía la supuesta autonomía y liberación de los seres humanos, pero que a la larga, con la constitución de ciertas instituciones modernas, lo que hizo fue la represión del mismo. Jameson propone también que en las sociedades actuales a nivel artístico se genera el concepto de pastiche. El concepto de pastiche lo retoma de Thomas Mann, que a la vez este lo toma de Adorno. El pastiche básicamente es una especie de, ¿cómo lo podríamos decir? De parodia. Pero parodia no a través de ridiculizar, sino de homenaje, en la cual los artistas posmodernos retoman grandes obras de la modernidad de otros periodos y le dan cierto toque propio del contexto histórico en el cual viven. Por eso vemos la Mona Lisa de Duchamp, donde está fumando un cigarrillo. Vemos grandes artistas, no solamente a nivel pictórico, sino también del cine, Quentin Tarantino. En el 2007, junto a Robert Rodríguez, sacan una película, una serie de películas en la cual tratan, el Greenhouse, tratan de hacer un homenaje a las películas de los años 70. Esto quiere decir básicamente que el concepto de pastiche, que es una ironía en el sentido que, perdón, que no es una ironía, sino más es un homenaje en relación a ciertas obras pictóricas, artísticas o musicales, trata de prescindir ya no de la concepción de estilos propios generados por la momentos presentes. No hay un estilo propio de la posmodernidad aquí, sino más bien lo que se denomina lo neo. O sea, lo neo es una especie de moda retro, como lo dice Lipovetsky, que la posmodernidad más que todo es simplemente la hedonización de las facultades humanas y la aparición del narciso.
Muy bien, profesor, y nuestra última pregunta. Una de las, digamos, de las cosas en las que se ha fundamentado también la posmodernidad, uno de los principios sobre los cuales ha estado, es la idea de un cambio de las sociedades de control hacia nuevas formas de control en las sociedades informáticas. ¿Cómo podríamos explicar esto desde las teorías posmodernistas?
Bueno, para igualmente que la pregunta anterior, para remitirnos a esta respuesta, tenemos que tomar la ambivalencia existente entre el concepto de sociedades disciplinarias y las sociedades de control. Las sociedades disciplinarias, básicamente expuestas de una forma magnífica y magistral por Michel Foucault en Vigilar y Castigar, que hace un recorrido sobre la constitución de las mismas y el surgimiento a mediados del siglo XIX, aunque tiene una estructura más anterior, de las instituciones actuales. Las instituciones actuales, como le dice Althusser, que son los aparatos ideológicos del Estado, que son básicamente la familia, la escuela, la iglesia, el ejército, la misma prisión, son formas o modelos constituidos por el mercado, básicamente para gestionar los cuerpos y generar en ellos cierta conciencia de productividad. Dentro de estas instituciones media un elemento capilar, como lo dice Michel Foucault, que está diseminado por cada uno de ellos. El elemento capilar viene siendo la disciplina. La disciplina es ese fundamento por el cual el niño desde su familia atiende a obedecer a sus padres. Luego de esa obediencia que genera en su ser, se posibilita que el día de la escuela logre ser administrado, digámoslo así, un poco frío a la manera de Horkheimer, sea administrado y logre ser también obediente dentro de la institución. Es decir, las sociedades disciplinarias básicamente está sostenido, soportado alrededor de la disciplina, pero la disciplina se constituye alrededor del concepto expuesto por Bentham en el siglo XIX, a comienzos del siglo XIX, y el concepto de panóptico. El panóptico de Bentham era una estructura carcelaria que tuviera la posibilidad de ver sin la necesidad de ser visto. Podemos explicarlo básicamente con esas estructuras medio fálicas, y podemos decir al estilo de Lacan, en el cual se construían un visor y los guardianes podían observar lo que hacían los prisioneros, y los prisioneros no podrían ver y observar lo que los demás o los guardianes podían estar haciendo. Es decir, las sociedades disciplinarias se sustentan básicamente en la disciplina y en la estructura arquitectónica de un modelo que permita la visibilización total de los cuerpos. Esto, como lo dije anteriormente, lo propone Michel Foucault en Vigilar y Castigar, pero él, antes de morir, también dice que hay un cambio epistemológico de las formas de vigilancia, que ya no están sustentadas en la disciplina, sino más bien en nuevas formas de control. Estas nuevas formas de control las expresa Deleuze después de morir Foucault, aunque el que más lo trabaja, podemos ver el mismo Baudrillard, podemos ver Michel Serres, que retoman las sociedades de control. Las sociedades de control ya no están sustentadas en el edificio, la estructura, la arquitectura es geométrica de ciertos espacios y escenarios, sino más bien en ciertas formas que posibilitan la liberación de los cuerpos. Es decir, se vigila sin la necesidad de estar sustentado en un lugar o en una estructura física, ejemplo el colegio. Las sociedades de control están básicamente sustentadas en las sociedades de la información, en la cual la movilidad es un elemento fundamental para constituir la gestión de los cuerpos. Podemos ver la base de datos constituida por las compras alrededor de las tarjetas de crédito, donde hay una base de datos constituida a partir de los gustos en los cuales cada uno de los usuarios, llamémoslos así, compra ciertos productos. Podemos ver lo que hace Google actualmente, que es la máxima base de datos a nivel mundial, en la cual también hay una clasificación de ciertas estéticas personales de cada quien, y por la cual se genera lo que llaman los ingenieros la web semántica, que no creo que sea tan bueno y que posibilite la supuesta liberación, sino más bien que es un gestión y un control a mayor escala y de mayor eficacia, que con fines netamente comerciales y mercantiles que lo propone la sociedad y el capitalismo tardío.
Muy bien, profesor. Bueno, amigos, continuamos con nuestro invitado, pero debemos ir a una pausa institucional y volvemos con nuestra segunda sección de libros, autores y palabras. Quédense con nosotros.
Educación para Todos, una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual
todos los lunes, 2:30 de la tarde. Educación para todos, donde la academia tiene su espacio.
De libros, autores y palabras.
Bueno, amigos, en nuestra sección de libros, autores y palabras tenemos un recomendado muy interesante a propósito de la posmodernidad. Se llama El cibermundo o la política de lo peor, escrito en 1997 por Paul Virilio. Presentemos entonces a nuestro autor. Paul Virilio, nacido en París en 1932, hijo de madre bretona y padre italiano, en 1950 se convierte al cristianismo y fue reclutado por el ejército francés durante el conflicto colonial francés en Argelia de 1954 a 1962 y estudia arquitectura en París. Paralelamente dedica un tiempo al estudio de la fenomenología con Merleau-Ponty en la Sorbona y hasta 1968 fue profesor de la Escuela Especial de Arquitectura, convirtiéndose en director de estudios en 1973. En este mismo año fue nombrado director de la revista El Espacio Crítico, publicada en París. La influencia de la guerra se manifiesta de manera particular en la obra Arqueología del Búnker, exhibición que coorganizó en 1975 en el Museo de Arte Decorativo de París. En ese mismo año tiene la oportunidad de ser el director general de la ESA y en 1989 director de la Junta Directiva de la organización. El Premio Nacional de la Crítica Arquitectónica lo logra en 1987 y en 1989 se convierte en el director de programas de estudios de la Universidad Internacional de Filosofía de París bajo la dirección de Jacques Derrida. Después de 1992, es miembro de Alto Comité para la Vivienda de los Menos Favorecidos. Dentro de muchos proyectos que ha realizado, se destacan varias obras de técnicas metropolitanas de organización del tiempo y una bien curiosa, el Museo del Occidente se le llamó. Entre las obras más destacadas de Paul Virilio se encuentran La inercia polar y La bomba informática en 1999, La inseguridad del territorio en el 2000, El procedimiento del silencio en el 2001 y nuestra obra recomendada El cibermundo o la política de lo peor, escrita en 1997, como ya les comentaba. En este libro, para muchos autores, se considera una oportunidad para reflexionar sobre las consecuencias morales, políticas y culturales de la aceleración del tiempo mundial, el cibermundo, la constitución de este, las características de este y sobre todo Paul Virilio muestra una actitud muy crítica frente a todas estas nuevas realidades y lanza una llamada a la resistencia. Retomando entonces a nuestro invitado, quisiera preguntarle en qué consisten los planteamientos de este autor en este texto. ¿Cuál es el contexto de escritura del mismo y cuál es ese llamado que nos hace?
Bueno, primero que todo, Paul Virilio es un autor, como tú lo dijiste, es francés, el cual es poco conocido aquí en Latinoamérica. Es necesario como que replantear eso y reconocer la importancia de sus análisis. Él lo que hace básicamente es constituir el concepto de tecnópolis. Él dice que las sociedades actuales están constituidas alrededor de la información, la venta y el consumo del mismo. Pero bueno, ya lo habíamos dicho, ya lo había pronunciado eso anteriormente, la condición posmoderna, para Jean-François Lyotard, que hay una venta y un consumo del mismo. Lo importante de Virilio es decir no solamente que hay un proceso y una evolución de la información, sino que hay ciertos canales y formas mediáticas que posibilitan la inmediatez de la información. Está dada por los artilugios tecnológicos sustentados actualmente. Pero estos artilugios tecnológicos sustentados o que permiten la mediación de la información de un lugar a otro y la desplazamiento del mismo que genera la globalización se sustenta básicamente en la concepción de la desmilitarización de la tecnología. Paul Virilio muestra cómo anteriormente todos esos aditamentos actuales tecnológicos son simple y llanamente investigaciones tecnológicas dadas por el Pentágono para favorecer la colonización o la estructuración de ciertos dominios a otros países. Vemos muy bien cómo en mediados de los 80 el Internet, que anteriormente era el ARPANET, era una forma beligerante propuesta por el Pentágono para poder constituir el dominio sobre otros países. También podemos ver ciertas formas a comienzos de los 90 de creación de bases de datos que se las vendían a países del Medio Oriente, lo expresa muy bien Paul Virilio, que tenía en la Constitución de que aunque la base de datos fuera llena, en Medio Oriente, pongamos Afganistán, esa base de datos tenía la posibilidad de ser transmitida o teletransmitida a través de aditamentos tecnológicos al Pentágono. Es decir, Estados Unidos tenía la capacidad de saber a tiempo real los gustos y los diferentes formas, lugares y localidades de las personas en el cual llenaban estas bases de datos. Además de esto, Paul Virilio propone que estas sociedades sustentadas en la tecnología, a la cual llama la sociedad reclinada, están constituidas alrededor de la pérdida del contacto y del rostro. Esto gracias a que los individuos, más que ser sujetos, son individuos los cuales se reclinan en su sillón y se presentan a viajar, como él lo dice, en estas máquinas interplanetarias que serían la pantalla del computador, y constituyen nuevas formas virtuales, más no presenciales, de la creación de un simulacro, como le dice Baudrillard, de realidades no reales, o sea, realidades espectrales. Retomando a Levinas dice que la estructuración del rostro se da por el reconocimiento de la otredad. Virilio dice que al no haber un contacto del rostro ajeno, del rostro del otro, se imposibilita ese contacto y esa constitución de la sociedad. Entonces, las sociedades actuales se están constituyendo en seres maquínicos, autómatas, que prescinden de toda posibilidad social debido al incontacto, al poco contacto que existe entre los cuerpos, los unos y los otros. Es decir, retomando un poquito a Virilio, dice que la bomba electrónica va a suplir a la bomba atómica, que la información y más que todos los medios utilizados de mala manera, no quiere decir que está básicamente yendo en contra de la tecnología, sino más bien que hay que reapropiarse de la misma, un término que le toma de Marx, y utilizarla en medios y de formas benéficas para la humanidad. Él propone, por ejemplo, una constitución del Internet, en la cual los individuos, los ciudadanos sepan muy bien cuáles son los elementos positivos para saber utilizar de mejor manera esta realidad tecnológica actual.
Muy bien, profesor, queremos lastimosamente despedirlo porque hemos llegado, al final del tema del día, no de nuestro programa, pero esperamos entonces que en una próxima ocasión nos esté acompañando, reflexionando además sobre este tema que tiene todavía mucha tela por cortar.
Bueno, muchas gracias, Sofía, a ti, y espero también estar próximamente tratando de aclarar y aclararme ciertos conceptos del mismo. Gracias.
Bueno, amigos, y ustedes continúan conmigo en nuestra tercera sección, Momento Cultural. Ya volvemos.
Momento Cultural.
Bueno, y nuestro momento cultural está cargado de filosofía. Tenemos la invitación al tercer Congreso Colombiano de Filosofía a realizarse en la Universidad del Valle entre los días 19 y 22 de octubre. Este evento es auspiciado por la Sociedad Colombiana de Filosofía, el Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle. El objetivo del evento es afianzar la construcción del conocimiento filosófico en nuestro país. Para mayor información, ustedes pueden consultar la página www.socolfil.net. Repito, www.socolfil.net. Y los dejo, amigo, entonces, con este compositor francés, uno de los máximos exponentes de la música posmoderna, Jean Tiersen. Este autor es famoso por la música minimalista, que viene siendo la elaboración de la música a través de la esencialidad de los sonidos. Lo dejo entonces con Jean Tiersen y nos vemos en una próxima emisión de nuestro programa. Y recuerden que estamos todos los viernes de 10 a 10 y media por la rv.unad.edu.co.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.